Línea al diputado nacional Esteban Paulón para que nos dé sus sensaciones y tratemos de poner un poco de claridad sobre la redacción de este texto que finalmente se aprobó, que hasta último momento tuvo modificaciones, hubo allí algunas concesiones del gobierno para algunos sectores, pero lo vamos a dejar a Esteban Paulón para que él pueda hacernos su aporte. Buenos días, Esteban, ¿cómo te va? Primero que nada, gracias por atendernos a esta hora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, primero que nada, ¿qué sensación te deja esta media sanción? Creemos que se esperaba este resultado, pero decía, con algunas concesiones por parte del gobierno, ¿qué balance haces vos? Y esperando también lo que te toque después en diputados.
En lo político uno ve el gobierno fortalecido, ¿no? Con la posibilidad de haber llevado adelante este debate, en el cual hasta 5 minutos antes de la votación, esos 42 senadores que apoyaron la reforma no conocían el texto. Sé que, por supuesto, tendrían ideas generales, pero en un texto de esta complejidad la letra chica importa, porque efectivamente cuando vos lees concretamente cómo quedan redactados ciertos artículos, que no los conozcas de antemano, avalar el contenido del proyecto es complejo, ¿no? Y creo que lo principal es que no... Los objetivos que se propone, o sea, proponía idealmente el proyecto, no termina de verse en qué momento se cumplen, porque es un proyecto que el gobierno prometió como un proyecto que va a generar empleo y va a generar empleo de calidad. Y hoy vemos un contexto en el cual, desde que asumió Javier Milei, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Nosotros mismos en la provincia tenemos muchas situaciones de conflicto, incluso de empresas muy importantes que han suspendido, que han despedido, algunas están con planes de cierre de líneas de producción, y es una realidad palpable que hay menos laburo del laburo registrado, del laburo que tiene derechos y que es el laburo de más calidad y que paga mejores salarios. Después plantea que viene a modernizar. Ayer en un programa de televisión nos cruzábamos con algunas diputadas libertarias y planteaban que, bueno, dice, necesitamos modernizar porque el trabajo cambió, está el teletrabajo, la inteligencia artificial, nada hablan de la inteligencia artificial y del teletrabajo. Es más, el teletrabajo se elimina el régimen que se había creado o establecido en la época de la pandemia. Por lo tanto, desde el punto de vista de los desafíos del trabajo hacia adelante, que fundamentalmente, aparte del teletrabajo y la inteligencia artificial, suma la economía de las plataformas, hay prácticamente nada. Básicamente, el proyecto lo que hace es cristalizar la precariedad o la debilidad del mercado de trabajo en un contexto donde nosotros lo hemos dicho más de una vez y tenemos un montón de proyectos presentados en la Cámara de Diputados de hace mucho tiempo y algunos más recientemente. Es necesario encarar una reforma del mercado de trabajo. O sea, nadie niega que un país que, como Argentina, que tenga 43, 44% de trabajadores sin registrar, que tiene 600.000 trabajadores y trabajadoras de plataformas, algunos lo hacen algunas horas para complementar los ingresos, otros lo están haciendo a tiempo completo, 10, 12, 14 horas manejando un auto, en una moto, pedaleando, brindando un servicio, y eso hoy tampoco tiene el abordaje legal. Y obviamente también nosotros lo vemos mucho porque nuestra región es una región de empleo pyme y de trama pyme. Es cierto también que en muchos casos las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las más pequeñas, se enfrentan a problemas por los tiempos de los juicios laborales, las indemnizaciones, todos temas concretos, reales, que coincidimos merecen una respuesta que yo entiendo este proyecto no da, no aborda ninguno de estos temas. Así que creo que es una oportunidad perdida, ¿no? Una oportunidad de haber debatido, ojalá en la Cámara de Diputados podamos revertirlo. Y después, obviamente, bien fiel al estilo del gobierno, entran un montón de temas que no tienen que ver directamente con la generación de empleo. El caso, por ejemplo, del financiamiento del sector audiovisual, que no recauda del Estado, no es dinero público, son fondos que provienen de lo que paga la gente cuando saca una entrada para ir al cine o cuando paga el abono de una plataforma, pero el gobierno aprovecha para colarlo ahí como si tuviera algo que ver con la reforma laboral. O los estatutos profesionales, que también representan desprotección, caso del periodo de los periodistas, es el que más se escuchó, pero obviamente también está el estatuto del viajante y hotel de peón rural. Bueno, hay una serie de estatutos de protección de actividades específicas en el empleo que obviamente también quedan en el camino y que van a dejar con más desprotección y más librados a la posibilidad del empleo no registrado a miles y miles de trabajadores.
Esteban, buen día. Jimé Lopérgolo te saluda. En relación, hola, Jimé. ¿Cómo estás? En relación a las indemnizaciones, bien. Obviamente a partir de lo que uno puede leer de la información que está hoy circulando, no termino de entender bien cómo se plantea el cálculo de la indemnización, porque por un lado nos achica la base de cálculo sacando algunos rubros, pero después le pone un tope. No es solamente te achico la base, también le pongo un tope.
Bueno, a ver, el tema indemnización, hay también una falsa discusión, porque nosotros todos sabemos que un trabajador, una trabajadora que es despedida y entra en un proceso de juicio para cobrar, muchas veces se cobra indemnización y se termina la discusión. Pero cuando se judicializa, sabemos que esos años, que lleva años y años muchas veces un juicio, porque hay una audiencia de conciliación y no se concilia o no se acuerda, en ese periodo el trabajador se queda sin laburo y sin cobrar. Por lo tanto, obviamente que es deseable que los tiempos sean más cortos, que el dinero valga lo que tiene que valer y que claramente digamos, en caso no deseado de que una persona es despedida, pueda cobrar su indemnización, porque también eso es parte de poder reinsertarse, pensar en algún emprendimiento o sostener su familia, su vida, hasta tanto consiga otro trabajo. En este caso lo que se plantea es, obviamente, como vos decías, se achica la base porque se hace el cálculo solo sobre el salario, sin contar muchos extras que en el día a día son parte de tu sueldo. O sea, cuando vos estás en un trabajo y haces una extensión horaria, una guardia de tal cosa, tenés una asignación de un cupo de horas extras, cobras un adicional por manejo de material tóxico, si trabajas en un laboratorio, por decir algo, eso en el día a día tuyo es parte de tu ingreso, por lo tanto, hasta el día de hoy se consideraba como para la base de cálculo y ahora no. Y no solo se achica esa base, sino que también, por ejemplo, se permite que esa indemnización se pague en 12 cuotas. Entonces, esa idea de que incluso el gobierno la tiene muy instalada, ¿no? De, bueno, te despiden, te compras un auto y salís a manejar. Te despiden, pones un negocito. Bueno, si te pagan la indemnización en 12 cuotas, no compras un auto, no pones un negocito, no hay manera, ¿no? Lo del límite al final, lo del tope al final se sacó, pero sí quedó el tema de las cuotas y obviamente lo que vos decís de no contabilizar un montón de ítems que mientras vos estás laburando es parte de tu ingreso, es parte de tu salario, lo contás como parte de tu salario y que lo lógico obviamente es que te lo reconozca.
Esteban, buen día. Rodrigo Miró, sumo otra consulta.
¿Qué tal, Rodrigo?
Buen día. Se habló mucho del banco de horas. ¿Se termina con la reforma? ¿Se terminan las horas extras?
Bueno, obviamente como casi todo en la reforma o por lo menos en lo que el gobierno argumenta, será fruto de una negociación entre el empleador y el empleado, y ese, Rodrigo, es uno de los principales problemas que plantea la reforma, porque la reforma se plantea desde una mirada en la cual el trabajador, el empleador y el empleado tienen la misma capacidad, el mismo poder, y uno sabe que si vos sos cajero en una cadena de supermercados, ir a decirle al gerente, vamos a acordar. Ayer Patricia Bullrich en su discurso al cierre del debate ponía un ejemplo ridículo. Se ve que los asesores le dijeron, che, esto no está midiendo en las encuestas, fíjate de poner algún ejemplo, lo habrán testeado en los focus group, y dice, si querés ir a buscar a tu hijo a la escuela, convenías y necesitas 3 horas para ir a ver cómo es el torneo de taekwondo. Bueno, eso es exactamente al revés. Vas a desorganizar tu vida y vas a dejar de ir a buscar a tu hijo a la escuela porque básicamente el empleador es el que te va a decir dónde acumulas las horas o cuándo acumulas las horas. Y esas horas que acumulas, cómo se canjean, dependiendo de la actividad económica, porque es cierto que hay actividades que hoy ya se hacen, es cierto que hay gente que trabaja algunos días home office y otros días va a la oficina, es cierto que hay una variedad de ambientes, pero en muchas actividades, sobre todo en el comercio, que es la que más emplea personas en Argentina, puede significar que se utilice la estrategia del banco de horas para hacerte trabajar sin pagarte horas extras en las temporadas donde hay más exigencia de trabajo. Semana de previa a la Navidad, necesito tener el negocio abierto muchas horas, en lugar de convocarte, pagarte las horas extras y de alguna manera compartir esa ganancia extraordinaria que se va a tener porque las ventas en esa etapa o en ese periodo son mayores, finalmente no lo distribuyo porque te voy a hacer trabajar 10, 11, 12 horas en una jornada sin pagar horas extras. Y después, el 2 de enero, cuando el negocio que vende zapatillas se vació, porque ya todo el mundo compró el regalo de la Navidad, te digo, no, quédate en tu casa, te devuelvo las horas. Entonces, eso también, de alguna manera, tiene ese efecto de desorganizarte la vida, contrario a lo que dice la exministra Patricia Bullrich, no vas a poder ir a buscar a tu hijo al taekwondo, porque sí tenés que cubrir el horario, seguramente no negociás de igual a igual con el dueño del negocio, con el gerente de la cadena de supermercado, con quien sea que estás hablando, para tratar de acordar cómo se distribuyen, cómo se juntan, acumulan y cómo se gastan, entre comillas, esas horas del banco de horas.
Esteban, para ir cerrando, ¿cuándo va a ser tratado en diputados el proyecto?
Bueno, viene todo al trote, al galope, porque como el 1 de marzo Milei quiere llegar a la apertura de sesiones y poder festejar la reforma laboral aprobada para decir que es el presidente más reformista de la historia, el miércoles 18 va a estar el plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados. Es la fecha límite que tiene el oficialismo para dictaminar la reforma laboral, porque por los temas de reglamentarios, porque ya se terminan las extraordinarias, y el miércoles 25 estaríamos yendo a la sesión para tratar el tema en el recinto.
Te hace una más, Jime, y te liberamos. Sabemos que estás requerido por muchos medios. Esteban, nos abusamos de tu generosidad. Sí. Una más, por favor.
Perdón, te quería aprovechar. Hoy Diputados aborda la baja de imputabilidad a partir de las 11. ¿Cómo te preparás para este debate que entiendo será también acalorado?
Sí, es un debate más que acalorado, Jime, sensible, porque toca un tema complejo, porque uno tiende y tiene la idea de que la inclusión de una persona en una sociedad tiene que ver con las herramientas, con la familia, con cómo se inserta, con qué oportunidades tiene, porque a todos nos impacta cuando una persona menor de edad comete un delito, sobre todo si es un delito grave. Eso siempre impacta mucho, ¿no? La brutalidad de ver un pibe, una piba de 14, 15, 16 años cometiendo un delito grave, nos hace reflexionar como sociedad sobre el fracaso de la propia sociedad, y es un debate que viene de hace muchos años en el Congreso y que siempre es un debate incómodo, hay que decirlo. Nosotros desde el socialismo tenemos proyecto de régimen penal juvenil de otras características a las que plantea el gobierno hace muchísimos años. Desde el año 2006-2007 presentamos los primeros proyectos. En su momento, siendo Rubén Giustiniani senador socialista, todavía hubo una media sanción de un proyecto en el Senado sobre la base de nuestro texto, después cayó en la Cámara de Diputados. Sabemos que si no hay una discusión sobre el financiamiento, sobre la infraestructura, sobre los equipos interdisciplinarios que tienen que acompañar a los niños y las niñas que hayan cometido algún delito, se va a perder la oportunidad de establecer un régimen que, por un lado, le brinde derecho de reparación y justicia a las víctimas, que es uno de los objetivos de nuestro sistema penal, y por otro lado le brinde a esos pibes, esas pibas que quizá cometieron un delito, la posibilidad de hacerse cargo, responsabilizarse, asumir las consecuencias de sus actos, pero sobre todo de tener la oportunidad de que eso no sea una condena de por vida ni una marca de por vida, sino que sea un momento en el cual, como están todavía en desarrollo de un montón de cuestiones, sea la posibilidad de tener una reinserción social. Así que bueno, va a ser un debate donde yo creo, Jime, que vamos a escuchar en los dos extremos del Congreso. De un lado, y con perdón de la expresión esta de la mañana, que los pibes son todos unos chorros, hijos de puta, asesinos, ladrones y merecen la silla eléctrica. Del otro lado, muchos diputados que con buena voluntad van a plantear que no hay que hacer nada, porque son pocos casos, porque los pibes, porque esto, porque el otro. Bueno, esperemos que haya un debate en el cual podamos abordar, sin estigmatizar a los pibes y a las pibas, podamos abordar un tema que es real, que existe y que hay que legislarlo, y ojalá el texto que se apruebe, si es que se aprueba, en principio el gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto, que ojalá que contribuya algo, sobre todo a poder garantizar derecho a defensa y nuevas oportunidades para los pibes y las pibas. Sé que esto no resuelve, no es la solución, tiene que ir acompañado de muchas políticas. Es un poco el planteo que vamos a ir a hacer hoy a la Cámara de Diputados.
Esteban, te agradecemos, ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, por tu amabilidad, por tu tiempo y por tu mirada equilibrada, más allá de las opiniones, en una Argentina tan, tan complicada, tan difícil y tan, tan crispada en cuanto a lo que opina uno, opine otro. La agresión siempre está a flor de piel, siempre charlar con vos aporta un manto de claridad y, por supuesto, de respeto para las opiniones diversas, así que te agradecemos. Agradecemos el contacto y te dejamos un saludo desde aquí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre. Que tengamos buen día.
Gracias, igualmente para vos. Así pasaba el diputado nacional Esteban Paulón, dando su mirada sobre esta media sanción que obtuvo la ley de modernización laboral ayer en el Senado.